contigo.
Nueva campaña por la libertad de Cuba presenta un disco de 10 raperos que exigen el cese de la represión en la isla. El preso político José Daniel Ferrer sigue incomunicado en la prisión de Mar Verde. Promulga el presidente Biden nuevas restricciones para migrantes que buscan asilo en la frontera con México. Abandona las filas del Partido Demócrata el senador cubano-americano Bob Menéndez y se registra como independiente. Taiwán recuerda a las víctimas de la matanza en la plaza de Tiananmen.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde, hoy martes 4 de junio de 2024. Los saludamos, el ingeniero de sonido Juan Pendas, en la sala de redacción está Yolanda Huerga, la producción es de Iván López, voz informativa Alfredo Jacomino. La campaña Numeral Exprésate presentó las voces de 10 raperos cubanos que conforman el disco Libres por Derecho. En conversación con Radio Martí, la coordinadora de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Kirenia Yalit Núñez, explicó que se busca ampliar la capacidad de los jóvenes dentro de Cuba y dar a conocer el sufrimiento de las familias de los presos políticos.
Como sabes, ya llevamos 4 años trabajando con la campaña Exprésate, que busca ampliar la capacidad de expresión de las y los jóvenes dentro de Cuba. Y como sabes, ya llevamos más de 2 años trabajando con artistas urbanos, con grafiteros, y en este nuevo periodo, en esta nueva, digamos, subcampaña que se llama Yo me expreso en dictadura, incluimos a unos excelentes raperos y raperas. Esto, bueno, el trabajo y todo lo que han estado haciendo dentro de Cuba, el fruto ha sido 10 temas musicales, 10 canciones, que ya pronto saldrá como un disco. Se va a llamar Libres por Derecho, Exprésate, volumen 1. Y bueno, decidimos que a esta genialidad que habían tenido, a todo lo que ellos expresaban en sus canciones, había que ponerle también imágenes, ¿no? Y bueno, decidimos hacer estos 10 videoclips. Comenzamos hoy con la premier del primer videoclip, que se llama Madre, de Matos, un artista rapero, y cada semana vamos a estar publicando un nuevo videoclip. Las letras de sus canciones son muy explícitas en cuanto a pedir la libertad para las presas y los presos políticos, desenmascarar todo lo que pasó en los juicios, la manipulación para cada uno de las y los presos políticos, y cómo no se admite por parte del régimen. Las manifestaciones del 11 y el 12 de julio fueron eso, manifestaciones pacíficas. Y nada, es un reclamo que hacen las y los artistas desde Cuba, también sumándose a la campaña para pedir la libertad y pedir cambios dentro del país.
El rapero Matos MSK Libre, quien encabeza esta iniciativa con el tema Madre, dijo que agradece la oportunidad de rapear una vez más por la causa de Cuba y la libertad de los presos políticos. Y nuevamente las autoridades castristas han negado la visita familiar al preso político José Daniel Ferrer García, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba. Nelva Ismaray Ortega, esposa del líder opositor, así lo denunció a Radio Martí.
El pasado lunes 3 de junio del 2024 me dirigí hacia la prisión de máxima severidad Mar Verde aquí en Santiago de Cuba, acompañada de mi hijastra Fátima Victoria y de mi hijo Daniel José, pues tocaba por reglamento la visita familiar y la visita matrimonial. Y por sexta ocasión nos negaron la visita familiar y por 17ª ocasión la visita matrimonial. Luego de tanta espera, al final nos llevaron hacia una oficina, la misma oficina de siempre, en la que antes se daban las visitas y ahora solamente podemos hacer la entrega de la java con algunos alimentos, medicamentos y productos de aseo. Allí nos dijeron que no se iba a dar la visita nuevamente, que solamente se iba a hacer la entrega de la java que habíamos llevado. recordar que en más de un año, desde el 7 de marzo del 2023, no nos han dado visitas familiares, que solamente en 5 ocasiones hemos tenido fe de vida de mi esposo. Esperábamos, teníamos la esperanza que al ser las dos visitas juntas pudieran darnos esa posibilidad, aunque fuera de 2 minutos. Sin embargo, nos negaron nuevamente esa posibilidad.
En cambio, uno de los detenidos durante la reciente protesta en la ciudad de Juraguá, en Cienfuegos, sí pudo ver a su familia. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el reporte.
Varios manifestantes de la protesta que tuvo lugar en la ciudad nuclear de Cienfuegos el martes 28 de mayo, tras prolongados apagones, permanecen detenidos en la primera unidad policial de la ciudad de Cienfuegos, según han confirmado familiares y activista a Martín Noticias. Janet reside en la ciudad nuclear y es madre de Leandro Michel Sánchez Abreu, de 30 años. Según nos dijo a través de un mensaje de texto, este martes pudo visitar durante 15 minutos a su hijo, quien fue arrestado el mismo día de la protesta y acusado de desorden público. En el texto explica que Leandro afirma que junto a él se encuentran arrestadas un total de 15 personas, dos mujeres entre ellas. Janet comenta que encontró a su hijo Leandro bien. En conversación con Martín Noticias, Janet expresaba este lunes:
bueno, mi hijo en este momento está en la primera unidad, en la ciudad de Cienfuegos. Ahí le están pidiendo de fianza 200,000 pesos. Bueno, él lo detiene porque no tenía carnet el día que sucedió la manifestación allí en Cienfuegos, en la ciudad nuclear. Hay algunas personas que dicen que él estaba en la manifestación, que estaban tocando una conga, eran calderos.
Eric González Lima es otro de los detenidos, según confirmó Martín Noticias, un familiar que declinó dar declaraciones. González Lima se encuentra entre los nombres de los manifestantes detenidos en la ciudad nuclear de Cienfuegos, dados a conocer por el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba, Justicia 11J. Entre los detenidos identificados por la entidad en espera del pago de una fianza de 200,000 pesos cubanos se encuentran Linet Columbier Ramírez, acusada de desorden público, Michael Ojeda Rodríguez, acusado de desacato, Adrián Morales Ojeda, acusado de desacato, Osmani Paz Hernández, acusado de desorden público, Damián Velázquez Hernández, acusado de atentado, los hermanos Jorge Luis y Yasniel Najarro Hernández, acusados de desorden público, Alberto Donald Serpa, acusado de desorden público, Norge Cuba, acusado de desorden público, y Michael García, acusado de desorden público, liberado tras pagar la fianza. La protesta o cacerolazo en la localidad se dio a conocer en las redes sociales a través de videos el 28 de mayo. Según testimonios llegados a Martín Noticias, los pobladores salieron a la calle para expresar su descontento tras continuos apagones y específicamente ese día uno de 12 horas que trajo como consecuencia la falta de bombeo de agua potable a la población. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y ha bajado el precio de las divisas en el mercado informal cubano, pero esto no se refleja en la inflación y persisten los elevados precios de los productos de primera necesidad, en especial los alimentos. José Luis Ramos preparó la nota.
El dólar estadounidense, el euro y el MLC experimentan una tendencia a la baja durante las últimas semanas en el mercado informal de Cuba. Sin embargo, esto no repercute en los precios de los alimentos y productos de primera necesidad. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, señaló por qué pasa esto.
Sí, estamos presenciando ahora mismo dos fenómenos. Un fenómeno, por un lado, la desinflación de la finanza, pero por otro lado, no tenemos desinflamación en los precios porque muchos de ellos no han subido todavía, no han llegado a esas 10 veces, y otros que han superado demoran porque responden a otros valores, a valores superiores. Y es una economía que está estructuralmente deformada.
Según Rodríguez Pita, no puede bajar el precio de un producto que fue importado por un valor superior de las 10 veces y otros aún no lo superan, pero evidentemente están perdiendo capacidad de consumo en la relación oferta-demanda, comentó refiriéndose a las MIPYMES.
La caída de este valor del euro y del dólar tiene un origen, que ha sido el aumento de los aranceles a las importaciones. Y entonces esas micro, pequeñas y medianas empresas están dejando de importar para ir a comprar a las empresas estatales socialistas comercializadoras. Al ir a comprar allí y luego revender acá, bueno, evidentemente se están generando un grupo de mayores distorsiones, como le llaman ellos, mayores problemas y sumado a ello, por un lado, frena la dinámica económica, por otro lado, favorece esa caída del dólar y el euro, porque anteriormente el emprendedor necesitaba $20,000 para importar un determinado producto, ahora con 10,000 va y se lo compra directamente a la empresa estatal socialista o a cualquier otro empresario extranjero radicado en Cuba.
El periodista Boris González Arena se refirió al malestar social que esto sigue ocasionando en la sociedad cubana.
Los precios siguen elevados, no están bajando todavía. O sea, si la demanda sigue alta, olvídate que no bajan. También hay una realidad, y es que las personas que compraron los productos en dólares los compraron a una tasa que fue previa al descenso. Y entonces ellos tienen que reponer los dólares que habían comprado para obtener esos productos. Toda esa incertidumbre que crea este maldito Estado, que esto es un Estado infame, toda esa incertidumbre sencillamente la pagamos los compradores, la pagamos los clientes.
José Luis Ramos, Martín Noticias.
5:11 minutos de la tarde, pasamos a noticias de Estados Unidos. El presidente Joe Biden reveló hoy planes para implementar restricciones significativas e inmediatas para los migrantes que buscan asilo en la frontera entre Estados Unidos y México. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El presidente Joe Biden dijo el martes que los nuevos límites a la migración indocumentada hacia Estados Unidos ayudarán a asegurar la frontera entre Estados Unidos y México, al tiempo que presentaba medidas que cierran temporalmente la frontera a los solicitantes de asilo cuando aumentan los cruces. Él dice que hoy deja atrás la obstrucción republicana y utiliza la autoridad ejecutiva de la cual dispone como presidente para hacer lo que puede por su cuenta para abordar el problema de la frontera. Dice que francamente hubiera preferido abordar el tema a través de una legislación bipartidista porque es la única manera de arreglar el tipo de sistema que se tiene ahora y que está roto. Las medidas restringen de manera temporal el acceso al asilo en la frontera sur, activándose cuando el número de cruces irregulares supere un promedio de 2,500 cruces irregulares diarios en la frontera por un periodo de 7 días. Las restricciones estarían vigentes hasta 2 semanas después de que el número de encuentros diarios sea igual o inferior a 1,500 por día entre los puertos de entrada, según un promedio de 7 días. Los cruces diarios ya están por encima de esa cifra, por lo que entrará en vigor de inmediato. El presidente demócrata ha contemplado la posibilidad de tomar medidas unilaterales durante meses, especialmente después del colapso de un acuerdo bipartidista de seguridad fronteriza en el Congreso, que la mayoría de los legisladores republicanos rechazaron a instancias del expresidente Donald Trump, el probable candidato presidencial republicano. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Washington reiteró a los potenciales inmigrantes que intentan llegar a Estados Unidos de forma ilegal que tendrán consecuencias. Luis Miranda, alto funcionario del Departamento de Seguridad Nacional, hizo la advertencia en un breve audio publicado en redes sociales.
Las leyes de inmigración de los Estados Unidos no han cambiado. Cruzar la frontera entre puertos de entrada sigue siendo una violación de la ley. Hay consecuencias para quienes no usan vías legales para venir a Estados Unidos, entre ellas la deportación a su país de origen.
Bob Menéndez, actual senador demócrata de New Jersey, acusado de fraude, se registró como candidato independiente para la reelección. Menéndez, de origen cubano, había dicho este año que no buscaría la nominación demócrata para un cuarto mandato y el lunes presentó la documentación ante el Estado para lanzar una candidatura independiente en la boleta electoral. El senador dijo a la prensa que había hecho mucho por el estado de Nueva Jersey, particularmente durante la pandemia y después de la tormenta Sandy. Entretanto, Menéndez se encuentra en medio de un juicio en Manhattan, donde enfrenta cargos de soborno y otros actos de corrupción. 5:14 minutos de la tarde, continuamos con más noticias. Taiwán recordó hoy el 35 aniversario de la matanza en la plaza de Tiananmen, fecha que el gobierno central chino prohíbe conmemorar. En Taipei y otras ciudades hubo una oración silenciosa, exhibiciones de arte y una vigilia a la luz de vela para rendir homenaje a las víctimas de la represión desatada por el ejército chino el 4 de junio de 1989. El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, dijo que era importante responder al autoritarismo con libertad y trabajar para que el recuerdo sobre Tiananmen no desaparezca. Entre tanto, el gobierno del presidente Xi Jinping ha reforzado la vigilancia y seguridad en China y Hong Kong para evitar manifestaciones. Los detalles con Judith Martín Rodríguez.
El 4 de junio de 1989, China vivió una de las jornadas más oscuras de su historia contemporánea. Una inaudita masacre orquestada por las autoridades y perpetrada por militares y policías que reprimieron la voz de las protestas que se habían alzado tras la muerte de Hu Yaobang, el que fuera el secretario general del Partido Comunista Chino hasta su cesión en 1987 y quien se había mostrado abierto a la idea de una China más libre y democrática. Miles de manifestantes fueron asesinados por los disparos de los militares en la plaza de Tiananmen y sus alrededores, poniendo fin a semanas de manifestaciones. Sin embargo, aún hasta día de hoy, el gobierno nunca ha reconocido su responsabilidad sobre los hechos. Frente al silencio como versión oficial, organizaciones defensoras de los derechos humanos calculan que el número de víctimas podría ascender a varios miles. En tanto, las imágenes de tanques abriendo fuego contra los manifestantes pacíficos dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en símbolo del malestar social en China. Hoy, 35 años después, han reforzado la seguridad en Pekín y el acceso a la plaza de Tiananmen permanece restringido. Mientras tanto, la policía hongkonesa detuvo a varios activistas, mientras en ciudades de la isla de Taiwán y en otros lugares de la región se preparan para conmemorar el aniversario con vigilias. Tres décadas después de la represión militar, activistas de derechos humanos aseguran que los objetivos de los manifestantes entonces, incluida la libertad de prensa y la libertad de expresión, continúan siendo tareas pendientes en el país. En tanto, el 4 de junio es un tema tabú todavía hoy en China. Expertos aseguran que a través de una estricta campaña de censura, Pekín ha conseguido generar un ecosistema en el que la población evita hablar de esa matanza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Entre tanto, el secretario de Estado Anthony Blinken comentó que en el día de hoy Estados Unidos recuerda a las decenas de miles de manifestantes chinos que fueron brutalmente agredidos en la plaza de Tiananmen. Blinken también recordó a las muchas voces ahora silenciadas en toda China, en lugares como Xinjiang, Tíbet y Hong Kong. Por su parte, el senador cubano-americano Marco Rubio afirmó que el gobierno de China no podrá borrar la memoria del pueblo chino, ya que el valor y sacrificio de los manifestantes que fallecieron jamás serán olvidados. Y continuando con noticias de China, una sonda de ese país despegó de la Luna con muestras extraídas de un cráter en la cara oculta del satélite terrestre.
La prensa estatal informó el martes que la sonda Chang'e 6 despegó con éxito de la Luna cargando muestras tomadas en la cara oculta del satélite terrestre. Algo inédito en la exploración espacial. El gigante asiático fue el primer país en colocar una sonda en esa parte de la Luna y prevé mandar una misión tripulada al satélite en 2030. Según la Administración Nacional Espacial China, la sonda alunizó el domingo en la inmensa cuenca Aitken, uno de los cráteres de impacto más grandes conocidos en el sistema solar. La nave, que comenzó el 3 de mayo una compleja misión de 53 días, contaba con un brazo robótico para recoger material de la superficie y un taladro para tomar muestras de su interior. El portavoz de la misión, citado por la agencia Xinhua, explicó que las muestras permitirán a los científicos profundizar la investigación de la formación y evolución histórica de la Luna, a la vez que aportarán una mejor base para posteriores misiones de exploración. Las autoridades no precisaron cómo seguirá adelante la misión, pero según portales especializados, la sonda seguirá en órbita lunar algunas semanas antes de iniciar su regreso a la Tierra alrededor del 25 de junio.
El ministro de Asuntos Exteriores de Italia, Antonio Tajani, confirmó que Roma enviará más sistemas de defensa aérea SAMP a Ucrania en un nuevo paquete de ayuda militar. Sin embargo, Tajani ha insistido en que las armas italianas no podrán ser usadas en territorio ruso, a pesar de que otros países han dado luz verde a Kiev para ello. Y el gobierno de Irán dijo ayer que mantiene conversaciones con Estados Unidos en Omán, informa la agencia francesa de prensa.
El nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Irán confirmó el lunes que Teherán está manteniendo conversaciones con Washington. Ali Bajeri hizo la declaración durante una conferencia de prensa en la embajada iraní en Beirut, la capital del Líbano. Siempre hemos continuado las negociaciones con las partes con las que mantuvimos conversaciones y estas negociaciones nunca han sido interrumpidas. El periódico británico Financial Times informó en marzo que Bajeri participaba en conversaciones indirectas con Estados Unidos en Omán desde principios de 2024. Las conversaciones se desarrollan en un contexto de escalada de tensiones regionales por la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamas en Gaza. La República Islámica de Irán, con el fin de aclarar sus posiciones, evitar malentendidos y trabajar para lograr soluciones duraderas a las cuestiones pendientes, estuvo presente en la mesa de negociaciones con el fin de cumplir y garantizar los intereses del pueblo iraní.
Gary Conil fue investido como primer ministro de Haití. El jefe del Consejo del Gobierno de Transición, Edgar Leblanc Fils, dijo que Conil pondrá prácticas políticas que mejoren el país.
Gary Conil juró el lunes oficialmente como primer ministro de Haití, país sumido en una grave crisis política, humanitaria y de seguridad. Tras semanas de conversaciones, el Consejo Presidencial de Transición nombró la semana pasada a Conil, de 58 años, como primer ministro interino de Haití. Este médico de formación, que ya fue primer ministro durante un breve periodo entre 2011 y 2012, era hasta ahora director regional de UNICEF. Esperamos diferir en ciertos puntos. He estado teniendo conversaciones durante varias semanas y apenas he tenido algunas más. Y puedo asegurarles que los arreglos que he visto en el tablero son extremadamente alentadores. El Consejo se creó tras la dimisión en marzo del primer ministro Ariel Henry ante el recrudecimiento de la violencia de las bandas criminales en el país. El nombramiento le faculta para iniciar el proceso de formación de gobierno de acuerdo y en consulta con el Consejo Presidencial.
Y en nuestra sección de ciencia y tecnología, la compañía Zenity y el mundo celebran un aniversario más de la creación del mando a distancia o control remoto. Sobre su creador nos habla hoy Danilo Fuentes Cortés.
Robert Adler nació en Viena, Austria, el 4 de diciembre de 1913, y tras conseguir un doctorado en física de la Universidad de Viena, emigró a Estados Unidos en 1941, año en el que comenzó a trabajar para Zenit. Durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1940 al 44, Adler se especializó en el avance de equipos de comunicación militar. Él se encontraba dentro de los científicos de la compañía Zenit, que recibió el encargo de encontrar una nueva forma para que los telespectadores pudieran cambiar de canal sin levantarse y sin cables. Inicialmente recibió el nombre de Space Command, mando espacial, y al contrario de los mandos que se comercializan ahora, no necesitaba pilas. Al apretar un botón, unos martillos diminutos golpeaban unos tubos de aluminio, dando lugar a una serie de sonidos extraños que activaban una especie de recibidor en el televisor, cuya consecuencia última era que ésta se apagase, cambiase de canal o modificase su volumen. En su momento supuso toda una revolución, pero no estaba al alcance de todos los bolsillos. De hecho, supuso un coste añadido de un 33% a los televisores. Adler dijo que no sentía remordimiento alguno por haber permitido el auge de una generación de vagos, entre comillas. Afirmó que veía razonable controlar la televisión desde un sillón. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Tiempo de noticias con Pepe Lagalle.
La selección argentina de fútbol ya se encuentra en el sur de la Florida y está calentando junto a Leo Messi antes de comenzar su asalto a la Copa América. van a jugar dos partidos amistosos de fogueo contra Ecuador el 9 de junio y luego contra Guatemala el 14 de junio. Y recuerden que todo va en serio el 20 de junio contra Canadá. Y también en el Grupo A, junto a Argentina y Canadá, están Chile y Perú. Ustedes recordarán que Chile en dos ocasiones ganó la Copa América derrotando a Argentina en la final. Pasamos al béisbol de las grandes ligas. Los Diamondbacks de Arizona doblegaron 4-2 a los Gigantes de San Francisco. Y el cubano Junito Gurriel, Lourdes Gurriel, con su jonrón número 8 de la temporada, suma 33 impulsadas. En ese mismo partido, Jorge Soler por los Gigantes, un hit en 4 turnos al bate. El cubano batea 216. Los Astros de Houston vencieron 7-4 a los Cardenales de San Luis y el tunero Jordan Álvarez, con su jonrón número 12 de la temporada, 2 impulsadas, suma 27, 2 anotadas en este partido, batea 287 y él fue el jugador más valioso en la jornada contra los Cardenales. Por el equipo de San Luis, el cubano americano Nolan Arenado, un hit y una carrera impulsada en 4 turnos al bate. Los Tigres del Detroit no necesitaron al cubano Andy Ibáñez para derrotar 2-1 a los Texas Rangers. Adolis García, el right fielder de los campeones mundiales, con un hit en 4 turnos al bate, también se ponchó una vez y batea 231. Orioles de Baltimore aplastaron 7-2 a los Azulejos de Toronto. En este encuentro, el relevista cubano Jenier Cano, con su aguante número 14 de la temporada, un inning y un tercio, 4 al bate, 4 outs, tiene efectividad 2.67. En la ofensiva de los Orioles, el venezolano Santander, con 2 hits, jonrón, un doblete, 2 impulsadas y 2 anotadas, y Hayes, el left fielder, 2 cuadrangulares en este partido con 3 carreras impulsadas. Los Mets vencieron por una carrera 8-7 a los Nacionales de Washington y el cubano recién adquirido, recién contratado, José La Candelita Iglesias, el veterano con 3 hits en este partido, una carrera impulsada, 2 carreras anotadas y está bateando 455 desde que lo llamaron al show. Los Rojos de Cincinnati aplastaron 13-3 a los Rockies de Colorado. Candelario, el tercera base, con 2 impulsadas, 2 imparables y 2 anotadas. Y Steer, la primera base, con 3 hits en este partido, 2 carreras impulsadas para la victoria del Cincy. Y recuerden que en la final del Campeonato Nacional de la NBA arranca este jueves en Boston a las 8 p.m. los Mavericks de Dallas contra los requete favoritos Celtics de Boston en la batalla por el Campeonato Nacional del Baloncesto Profesional de los Estados Unidos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias Radio Martí.
Se llamaba Leandro, pero le apodaron Gato, y junto a su apellido fue conocido por su talento enorme para tocar el saxo. En un lejano 1932 nació en Rosario, Argentina, Gato Barbieri. El jazz latino tuvo en su figura un representante muy preciado. Su carrera despegó en la década del 60 y la elevó tanto que se le considera como uno de los mejores saxofonistas latinoamericanos de la historia. Había comenzado a tocar el clarinete cuando contaba solo 12 años. Escuchar a Charlie Parker le produjo un embrujo supremo. Luego se fue a Buenos Aires, luego a Roma, y entre ciudad y ciudad aprende y crece. Forma parte de grupos musicales y también dirige los suyos. Hace música para películas. El último tango en París de 1972 le llevaría a la cima de la popularidad. En el año 2015 recibió el premio a la excelencia musical de los Latin Grammy. Nueva York lo ve morir a los 83 años aquejado de salud. Queda su música en la memoria de los amantes de ella. Gracias al saxo eterno de Gato Barbieri.
Radio Martí Noticias.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de las 5 de la tarde, agradeciéndoles a todos la sintonía.